régimen chavista ha liberado a otros 24 presos políticos. Entre ellos, el español Alejandro González de Canales, quien a su vez es el exmarido de otra mujer española, Rocío San Miguel, a la que el gobierno de Delcy Rodríguez puso en libertad el pasado jueves. Desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hace 10 días, 41 presos políticos han sido liberados. 41. Seis de ellos españoles. Precisamente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se refería esta mañana a la posibilidad de que se produjeran más excarcelaciones.
Y esperamos que pueda haber alguno más liberado pues en los próximos días o en las próximas horas. Y necesitamos para eso un diálogo amplio entre gobierno venezolano y oposición. Todo tiene que realizarse de manera democrática y de manera pacífica.
Y Ángel Expósito, al frente del equipo de la Linterna de COPE, se dirige en estos momentos hacia Groenlandia, el territorio del Ártico que Donald Trump quiere anexionar a Estados Unidos, algo que rechaza la Unión Europea. Groenlandia es autónomo, pero forma parte del reino de Dinamarca. De hecho, los daneses recelan de los planes del presidente estadounidense, Álvaro García.
Los groenlandeses ya no se toman a broma las declaraciones de Trump, le temen y responden con tono serio, pero les cambia la cara cuando les preguntas por una posible oferta económica por Groenlandia, porque eso sí que se lo toman a broma. Para ellos, hablar de su tierra es hablar de su casa y de sus hijos. El miedo se percibe y prueba de ello es que están mucho más pendientes del móvil y de posibles amenazas desde Estados Unidos. Este es el caso de Uloriak, de unos 40 años.
Fui a Islandia hace 7 días y dudé de si ir o no, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a atacar mientras estoy fuera? ¿Podría haber vuelto a casa?
La gente mira al micrófono como si ya estuviera acostumbrada a ser el centro de atención y reciben indicaciones de su ayuntamiento sobre cómo atender a los medios. Y todo esto mientras las auroras boreales se dejan ver en el cielo, recordándonos que este punto del mundo es inconfundible.
Bueno, y entramos en la recta final para solicitar los fondos de recuperación de la Unión Europea. El gobierno tiene hasta el 31 de agosto para pedir, tanto para pedir como para gastar, casi 31.000 millones de euros. En su mayoría, ayudas directas tras haber renunciado al 75% de los créditos ofrecidos por Bruselas. Cualquier caso, el reto sigue siendo el de que el dinero llegue a la economía real. Marta Ruiz.
La ejecución de los fondos europeos va a buen ritmo. De hecho, el 70% de los 70.000 millones recibidos ya han sido convocados en proyectos concretos y también resueltos. Es decir, ya tienen nombre y apellidos. Pero a los expertos calculan que a las cuentas de las empresas y autónomos habrían llegado unos 50.000 millones, menos de la mitad del total a recibir. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol.
Ahora las administraciones están más preocupadas en resolver y en ejecutar literalmente estos presupuestos. Por lo tanto, es verdad que en los últimos meses los nuevos proyectos, las nuevas subvenciones, convocatorias, las nuevas licitaciones, aunque han seguido apareciendo y siguen haciéndolo sin ninguna duda, sí es verdad que en las cantidades asignadas ya no son con incrementos tan significativos como los de los años anteriores.
Los expertos aseguran que es pronto para evaluar el impacto de estos fondos en nuestra economía. Finalmente, el gobierno solicitará el 60% de las ayudas ofrecidas por Bruselas.
Y un hackeo a Endesa ha comprometido el DNI y los datos bancarios de millones de clientes relacionados con los contratos de luz y de gas. La compañía ya ha empezado a notificar a los usuarios afectados a través de un correo electrónico y matiza que las contraseñas de acceso, importante, no se han visto afectadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Supercopa deja paso a la Copa del Rey, Daniel Asenjo.
Carpetazo al primer título de la temporada que levantó ayer el Barça después de ganar al Real Madrid en el Clásico. Y lo siguiente es la Copa. El Barça va a jugar el jueves en Santander, el Madrid lo hará el miércoles en Albacete. Pero los octavos de final arrancan mañana con 3 eliminatorias, todas a las 9. Cultural Leones Athletic, Real Sociedad Osasuna y Depor Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco está entrenando en Madrid preparando el choque en Coruña, Javi Gómez.
Sesión recién comenzada para los del Cholo, que hablará sobre la 1:30 en rueda de prensa aquí en Majadahonda. Siguen al margen Nico y Lenglet. Tampoco está el capitán Coque por una sobrecarga que le aleja de Riazor. La nota positiva la pone Barrios, que ya entrena con el grupo y podría estar en la convocatoria para viajar mañana a las 12:30 de la mañana a La Coruña.
En la Liga, hoy a las 9 se cierra la primera vuelta con el Sevilla-Celta. Y fuera del fútbol, pendientes de la octava etapa en el Rally Dakar, Carlos Miquel.
Está a punto de entrar en meta Carlos Sainz, que en el kilómetro 448 iba a 2 minutos y 18 segundos del más rápido de la etapa en la sexta posición, que estaba siendo Lategan. Segundo, Ekström, que va a recortar distancias a una Latilla que estaba en la cuarta plaza. En meta, el más rápido de momento es Ekström, con Quintero a 8 segundos, pero ya te digo que faltan todavía algunos de los favoritos en una jornada que es clave porque mañana empieza la etapa reina, la etapa maratón.
Y en baloncesto, hoy a las 8:30, Valencia y Zaragoza recuperan el partido aplazado de la jornada 10.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera, en COPE.
Y seguimos con María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, ¿tú usas agencias de viaje?
No. Es que no me he hecho viajes tan complicados como para tener que utilizar una agencia, pero sé que te ahorra bastante trabajo.
Sí. Mira, yo he encontrado una agencia muy chula. Sí, diferente. Se llama Turama. Está en La Coruña. Vale. Que de pronto te asegura que hay hoteles que no puedes perderte en este 2026.
Lo bueno de este hotel es que ya viene con un presidiario de serie completamente gratuito en cada habitación. Perdón. Aunque estas no son aptas para huéspedes que viajen con una luz ultravioleta, ofrecen una amplia selección de salpicaduras de fluidos orgánicos que harán tus delicias y sobre las que tú también podrás contribuir.
Te he descolgado.
¿A qué mola este estilo? Pues verás. Mira, Alberto, entrar en el universo Turama es una experiencia, porque vale. Es una agencia diferente. Para empezar, porque los viajes son personalizados, hechos a tu gusto, en destinos que la agencia conoce de primera mano, ojo con esto, pero son poco aptos para el turista al uso, buscan otras personas. Porque claro, no todas las agencias te hablan de hoteles así.
El Hotel Ben de Ámsterdam. Con la categoría de 2 estrellas fugaces, este hotel te va a volver absolutamente loco. Básicamente por la sensación de haber sido ingresado en un pabellón psiquiátrico. Con fácil acceso por escaleras para huéspedes que transportan maletas pesadas, en este lugar te sentirás como en tu propia ciudad. Más concretamente, como en la morgue que hay en tu propia ciudad.
Bueno, se incluyen fotos de cada hotel, vale, para que se vea que no son comentarios engañosos. Vale. Y en cada uno de los posts de esta agencia de viajes, en sus perfiles en redes, cada paso es para no perderse ni un detalle. Por ejemplo, las peticiones de viajes más surrealistas que han recibido.
Me gustaría viajar a algún destino que no esté muy cerca, pero tampoco demasiado lejos. Correcto. Para este tipo de casos, siempre recomiendo viajar a la Tierra Media. El comandante Frodo estará encantado de darle la bienvenida a bordo de Gandalf Airlines.
Y todo con este tono entre enterrador, persona sin sentimientos y ni una sola sonrisa.
Me gustaría viajar a algún sitio donde me puedan poner pelo, pero no quiero ir a Turquía porque no me gustan las intervenciones quirúrgicas. En este caso, y hablando ya desde una perspectiva propia y empática, recomiendo de manera vehemente viajar a Portugal, más concretamente al santuario de Nuestra Señora de Fátima y preferiblemente en horas de milagro.
Muy bien,
y,
¿eh?
Bueno, y como coletilla final, siempre el mismo cierre.
Te leo en comentarios y no te juzgo.
Carlos Lavilla es el diseñador de experiencias viajeras, es fundador de Turama y es el que está detrás de todos estos vídeos impagables. Esa es su voz y su imagen también. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Creo que ya te localizo, porque creo que he visto algún vídeo tuyo con este típico panel que hay en los aeropuertos de los vuelos, que eso es lo que tienes detrás, ¿verdad?
Exactamente, eso sí. Que tengo detrás ahora mismo.
Ya te tengo. Oye, lo primero, necesito que me expliques un poco más sobre la agencia, cómo surge esta forma de comunicación y por qué lo haces.
Pues básicamente fue una casualidad, porque yo siempre tuve esa facilidad para decir este tipo de tonterías, pero nunca pensé que me iba a servir de algo realmente en la vida. Entonces, pues bueno, yo aparte de hacer este tipo de cosas, soy viajero desde hace ya más de 30 años y siempre tuve la ilusión de vender viajes, de tener una agencia, de trabajar en este sector. Uh-huh. Y un día, pues comentando con unos amigos y hablándoles de ciertos destinos turísticos, como los que hablo en los vídeos, pues vi que les hacía mucha gracia y lo estaban pasando muy bien. Y uno de ellos un día se levantó y me dijo, ay, déjame grabar esto, repítelo otra vez, déjame grabarlo que vamos a subirlo a las redes. Uh-huh. Y eso surgió así, exactamente de esa manera. Yeah. Una casualidad de la vida.
¿No? Yeah, yeah. Todo esto surge porque también hay muchas quejas absurdas por parte de los clientes que contratan una agencia de viajes.
Hay muchísimas. Generalmente, bueno, principalmente también muchas veces la gente viaja sin tener toda la información que realmente necesitaría para viajar, no sabe muy bien a dónde está viajando, no entiende muy bien a dónde está viajando, ni a qué tipo de país está viajando, ni a qué destino está viajando. Y claro, luego se encuentran pues, con situaciones desagradables y claro, luego pues llegan quejas, unas que pueden tener cierta base.
Bueno, oye, Carlos, una pregunta. ¿Cuánto está afectando Instagram a tu trabajo? Te lo digo porque hay un caso particular. No conozco nada de Albania, ni tengo a nadie que haya viajado a Albania, creo, ahora mismo, recientemente, pero sí sé que de un tiempo a esta parte se han puesto muy de moda vídeos en Instagram y en TikTok de gente que viaja a Albania porque es muy barato, porque tiene unas playas de tal y cual, pero luego llegan y quizá... me he encontrado con muchas experiencias de, oye, lo vi en Instagram y lo que veo en la realidad, ¿no? Y que dista bastante una cosa de la otra.
Sí. Bueno, Instagram y en realidad todas las redes sociales han influido una auténtica barbaridad en los viajes, como han influido en casi todo realmente, porque el mercado ha cambiado totalmente. Pero en concreto en el sector de viajes, que es un sector pues bueno, muy, muy dado a las fotografías, a los vídeos, que realmente es lo que se vende en las redes sociales, pues ha influenciado muchísimo. En el tema concreto que tú comentas de Albania, que tienes toda la razón, principalmente se estaba comercializando, se estaba vendiendo como un sitio barato. Entonces, ¿qué pasa? Albania es un país muy interesante y tiene un montón de cosas muy chulas para ver. Uh-huh. Pero si tú lo vendes como un destino barato y aún encima lo estás comercializando a unos precios que básicamente están tirados por el suelo, uh-huh, estás mandando a la gente a auténticos infiernos de hoteles, de infraestructuras, claro, y de todo. Y la gente pues se deja aconsejar y ve un precio y dice, bueno, pues esto es súper barato, pues me voy a ir aquí. Y claro, no se dan cuenta que cuando tú viajas a un determinado estilo, sobre todo determinado destino, sobre todo de ese estilo de viajes, pues a veces tienes que hacer un pequeñito esfuerzo, intentar dentro de tus posibilidades, de tu presupuesto, de tu economía, buscar algo un poquito, una gama un poquito más elevada, claro, para no caer en esas trampas. Porque esas trampas al final, y vender esos viajes al final, lo que te generan es luego reclamaciones y problemas. Claro. Y yo creo que no vale la pena.
¿Parece?
Carlos, en estas recomendaciones que hemos escuchado al principio de los hoteles que no te puedes perder en 2026, he buscado los hoteles.
Sí.
Y existen. Existen.
Es todo real.
Ojo, es que lo que dice Carlos es cierto, ¿eh? He buscado los hoteles y lo mejor que tú tienes es que incluyes fotografías de lo que estás describiendo y es completamente así.
Sí. No, es que, a ver, nada de esto... la gente se piensa que... Yo sí que es verdad que tengo imaginación, pero la gente se piensa que esto, bueno, pues que te lo inventas o que lo sacas. No, esto es todo real, esto es todo verídico, para bien o para mal. Por un lado te hace gracia porque son situaciones, yo a veces, antes decíais que no me reía, bueno, hay veces en que me río por dentro, llevo la profesión por dentro y me río por dentro, pero hay veces en que te encuentras con cosas que ahora mismo hace un ratito estaba viendo un mensaje que me enviaron y estaba justo antes de hablar a vosotros y estaba medio de un ataque porque me estaba preguntando una persona si ya era un buen momento para visitar el Kremlin en Moscú. Entonces, claro, pues, yo me quedé con dudas porque no sabía si realmente esa persona se estaba refiriendo al Kremlin,
sí, claro,
o al Kremlin que vive en el Kremlin. Entonces... a veces me resulta complicado aguantarme un poquito y por un lado dices, bueno, es gracioso y por otro lado pues te das cuenta de que, bueno, pues,
Carlos,
hay
un
nivel...
Tú te estás posicionando ya como... Claro, es muy difícil encontrar una agencia de viaje que te proporcione, yo qué sé, opciones tan eclécticas, si queremos, como las que nos has dicho. Pero yo, por ejemplo, que he leído mucho acerca del turismo de guerra y sé que hay turismo de muchísimos tipos. ¿A ti qué es lo más raro que te han pedido?
auténticas barbaridades. Una de las cosas que más sorprendió a la gente, pero bueno, hay muchísimas. Una persona que me dijo que quería viajar a un destino de playa, pero que era muy importante que fuera un sitio en la playa donde la gente no se depilase. Entonces, bueno, pues yo le comenté unas playas que conozco que están en la costa francesa y que, bueno, que a veces te da la sensación de estar paseando por el Mato Grosso, ¿no? Y bueno, otras personas, por ejemplo, que también me hizo mucha gracia porque querían viajar a Gotham porque estaban interesados en ver los sitios que salen en las películas de Batman.
Ay, pero esto es genial, Carlos. Yo no te puedo despedir ahora, yo necesito una sección continua.
Claro, es una cosa. Lo que cuenta es increíble.
Ay, madre mía, por Dios.
Es increíble. Mía. También me gustó mucho lo de seguir los pasos de Michael Jackson, que ya solamente el título me gustó bastante, Carlos. Pero además le dices,
ese comentario en concreto me provocó bastantes problemas y mensajes que me llegaron muy fuera de tono por la contestación que hice sobre ese mensaje, y hubo mucha gente que no se lo tomó.
Ya.
Claro,
ya.
Porque luego hay que contar con que haya sentido el humor al otro lado, si no vamos mal, ¿sabes?
Yo solo vi la primera vez. Yo hace muchos años tenía aquí una persona, fue la primera vez que estaba empezando con esto y me estaba comentando, no tenía dudas, no sabía si viajar a Brasil o Argentina. Y a mí me salió sin pensarlo, sin darle muchas vueltas. El hombre estaba pensando y dice, no sé, Brasil, Argentina. Y a mí me vino dentro y le dije, pues vas a tener que escoger entre tango o tanga. Y claro, la persona se quedó así un poco, yo también me quedé. Y claro, luego llegué a casa, lo estaba comentando y ya me dijeron, Carlos, a ver, no todo el mundo tiene tu sentido del humor, claro. No todo el mundo comparte tu surrealismo vital, entonces contrólate un poco porque la gente a veces no sabe si le estás hablando en serio, en broma, lo que sea. Yo siempre hablo en serio, lo que pasa que es verdad que a veces para decir cosas yo entiendo que no es necesario ni levantar
Escúchame, la voz, te acabo de seguir, acabo de seguir la página de Turama porque te cuento una cosa, Carlos. Aquí como, claro, yo me casé en octubre y un tío responsable pues tiene que seguir trabajando. Entonces yo todavía no me he hecho el viaje de novio. Y todas las cosas que me has dicho aquí, pues seguro que le sorprenden mucho a mi mujer. Entonces, ¿qué te parece si yo en poco tiempo tenemos una llamada y tú me haces un pequeño, pues yo qué sé, me haces un repaso de lo mejor que tenga en el catálogo?
Perfecto, sí.
Es especialista en viajes de luna de miel. Es especialista también.
La luna de miel, oye, que son. Me pedía un viaje que. Un destino que realmente te cambiase por dentro.
¿Sí?
Y bueno, yo le dije a la persona que para mí el mejor era Chernóbil. Te cambia por dentro y además te hace brillar por fuera. Sobre todo por la noche, cuando estás en tu habitación oscura.
Carlos, tengo que despedir, ¿no? Tengo que ir a mi comer más local. Por favor, guarda tu número y yo tengo que hablar contigo más veces aquí en el programa, ¿eh? Te lo pido, por favor,
por aquí, Carlos. Por aquí estamos.
Un abrazo, por favor, que todo el mundo siga Turama y los vídeos de Carlos. Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Esta maravilla que hay, María José, por favor. Me voy a hacer viaje de novio.
Hombre,
con Carlos.
No,
¿eh?
No lo dudes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid.
La robó Barrios, la con.
Cultural y Deportiva Leonesa, Athletic Club, Real Sociedad, Osasuna. La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Tiempo de juego!
¡El número uno del deporte!
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices, ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. Que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIND, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edind.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 4 días de la explosión de gas en un edificio situado en el número 36 de la calle Azcoitia, en Carabanchel, en la que murió, ya sabes, una mujer de 80 años y resultaron heridas además 9 personas. Todavía hoy, a día de hoy, son muchos los vecinos que no han podido volver a sus casas después de ser desalojados por riesgo de derrumbe de sus viviendas. 39 personas siguen alojadas por el SAMU social y el resto pues en domicilios de familiares, mientras los bomberos pues siguen trabajando en el edificio para determinar cuál es el daño real. En la calle Azcoitia, en Carabanchel, está Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación en estos momentos?
Pues mira, ahora mismo están quitando lo que son todos los escombros. Veo aquí, bueno, para que te hagas una idea de la gente que vivía en esta planta, veo sofás, zapatos, cuadros, o sea, cuadernillos de niños, infantiles. Se ve absolutamente lo que venía a ser toda la casa. Por dentro está el tejado completamente levantado y lo que están haciendo ahora es quitar esos escombros para poder analizar el edificio y ver si pueden entrar precisamente los vecinos a recoger sus pertenencias o qué va a ser, si va a tener que demolerse entero. Uh-huh. No se sabe nada, pero ya te digo que esto está levantado entero y toda la cuarta planta de este edificio, es un edificio que son 4 pisos por 4 plantas, está totalmente destrozada.
Qué barbaridad. Efectivamente, muchos vecinos todavía, Sofía, no pueden volver a sus casas ni acoger nada, ¿no? No saben nada.
Pues eso es, son 32 las viviendas que, los vecinos de esas viviendas que ahora mismo están desalojados. Se desalojaron también a los del bloque 32 y 34, pero ellos pudieron volver ese mismo viernes, pero los del 36 y el 38 ahora mismo están, pues, que no saben qué va a ser de sus cosas, no tienen nada. Algunos salieron incluso de sus casas sin teléfono, sin documentación, no tienen nada. Hay una parte que sí que están en recursos del SUMA, pero no hoy cumplía el plazo y la reunión que tenían esta mañana a las 8:30, por lo visto, solamente les han tomado datos y no saben qué va a ser ni siquiera de ellos esta noche. David es uno de ellos.
Y a partir de ahí, pues, sin casa, sin nada, sin ropa, sin dinero, sin documentación, sin nada.
¿No tienes nada?
Nada. No tenemos nada. Hay muchos vecinos que estamos mendigando ropa o algo que comer porque ni siquiera el SAMU social nos ofreció nada.
Bueno, esta tarde a las 4:30 tienen reunión con el concejal del distrito a ver qué les dicen, pero vamos, ya te digo que la situación es terrible para ellos. Muchos incluso detectaron, los vecinos de la misma zona, detectaron que entraron ese mismo día a robar, porque claro, muchos se dejaron las ventanas abiertas.
Abiertas, claro.
Entonces, en fin. pues no saben nada, Mónica.
Todavía. Pues muchas gracias, Sofía Carrillo, por esta última hora desde Carabanchel, desde la calle Azcoitia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Madrid. Es lunes ya 12 de enero, son las 12:23. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Darío Carnicero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un vehículo incendiado que provoca el corte de la A3 en la entrada a Madrid, ya a la altura de Rivas, en el entorno del punto kilométrico 15. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento en las entradas a la capital por la A2 en Coslada, en la A5 en Alcorcón y tráfico en aumento en la M11 a la altura de Barajas, ya en dirección al aeropuerto.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son...
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de solidaridad con Aurora de Rato Salazar Simpson. Ella es directora general de la Fundación Padre Arrupe, una fundación que opera en El Salvador y ofrece educación de alta calidad a niños de entornos vulnerables de ese país, obteniendo resultados extraordinarios. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Aurora. Cuéntanos cómo habéis empezado el año en El Salvador.
Pues mira, nosotros preparándonos para el inicio de un nuevo curso académico que comenzará, si Dios quiere, el próximo 22 de enero con más de 1.800 alumnos. Ya sabes que allí el calendario escolar va de enero a finales de octubre porque siguen el del hemisferio sur. Así es que nada, tenemos más niños, más oportunidades, pero también necesitamos más apoyo.
Claro, claro, ahí vamos. Bueno, conseguir resultados asombrosos. Veo por aquí 0% de embarazo adolescente, 0% de drogadicción, 0% de casos de violencia. Oye, ¿cómo hacéis todo esto?
Pues mira, yo creo que es la mezcla de dos cosas. Por un lado, una educación integral y de alta calidad donde les acompañamos y guiamos siempre. Y por otro, las tremendas ganas que ellos tienen de salir de donde están. La verdad es que nosotros nunca los dejamos solos, ni a ellos ni a sus familias. Hacemos un seguimiento increíblemente minucioso de cada caso, porque cada pequeño tiene que tener sus circunstancias y sus necesidades siempre cubiertas. Hay que tener en cuenta que fuera de nuestras instalaciones son niños que están expuestos pues a grados muy, muy altos de radicalización y de exclusión social, con todo lo que eso supone, claro.
Claro que sí. Bueno, ¿y cómo podemos ayudaros desde España, Aurora?
Pues mira, nosotros empezamos a trabajar hace ya más de 30 años, así es que ya tengo cosas que tengo que renovar. Este año quiero renovar el área de recreo de parvularia. Uh-huh. El costo del proyecto son 5.000 euros. Pero vamos, que cualquier ayuda, por pequeña que sea, siempre nos acerca más a la meta. Claro. Que recuerden tus oyentes que todo el dinero que nos donan aquí, nosotros lo mandamos siempre íntegramente al COL en El Salvador. Así es que va a destino y pueden ver lo que subvencionan.
Estupendo. Pues vamos a dejar, como siempre, vuestra página web. Ahí tenéis más información. fundacionpadrearrupe.org. Aurora, gracias como siempre. Hasta otro día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias y seguimos acompañándole en Herrera en COPE.
Por a punto de cumplirse 15 meses de la Dana, de lo que menos se está hablando es de reconstrucción, quizás. La búsqueda de responsabilidades a nivel judicial y el barro político, que se deriva a todos los niveles, protagonizan prácticamente a diario las informaciones de este asunto. Y voy con ello. Hoy la jueza de Catarroja ha citado en un cara a cara a la que fuera consejera de emergencias, Salomé Pradas, y al ex número 2 de Amazon, José Manuel Cuenca. Todo con la idea de confrontarles para ver las posibles contradicciones en el relato de lo que sucedió la tarde del 29 de octubre. Vámonos a Valencia con mi buen amigo Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto?
Pues oye, ahora hablaremos de reconstrucción,
sí,
y de un asunto que es tan poliédrico, que tiene tantas caras. A mí me sorprende que solo se hable de esta, que desde luego tiene su importancia, ¿no? Saber qué pasó esos días, qué se dijo, qué no se dijo, qué se hizo en función a lo que se dijo. De ese cara a cara que he mencionado, ¿sale algo?
Pues mira, lo que ha trascendido, porque ha finalizado ya hace unos minutos, pues lo que ha trascendido, Alberto, lo hemos sabido, pues como siempre en estos casos, por los abogados presentes ahí en ese careo, porque son más de 40 las acusaciones particulares. Y de lo que ha dicho Pradas podemos destacar varias ideas. La primera, y quizás la que más titulares acaparará, es que si llega a saber que el expresidente Mazón estaba de comida, pues que lo hubiese llamado todavía más veces. Que hablaba con su jefe de gabinete, lo citabas tú, con José Manuel Cuenca, porque le argumentó que el presidente estaba de actos y que la decisión de confinar a la población, que es algo que se valoró y a lo que Cuenca se oponía en los mensajes, entendía Pradas que era tras haber elevado esa consulta pues al propio Mazón o a miembros con perfiles más jurídicos dentro del gobierno valenciano. Y más de Pradas, dice que el propio Cuenca, esto lo sabe cualquiera en Valencia, era una prolongación del presidente. Declaraciones de hace tan solo, insistimos, unos minutos, de Salomé Pradas a la salida de los juzgados de Catarroja.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
Es alusión directa a Cuenca, que no tiene los mensajes, por lo que sea, de aquel día. Y como era previsible, en su parte Cuenca dice e insiste en que no tenía competencias. También ha asegurado que nunca le dijo a Pradas que no molestase al presidente. Pero si Cuenca vuelve a estar hoy en un juzgado es principalmente porque en un primer momento aseguraba que para nada dio indicaciones y luego, gracias a esos WhatsApps que Pradas sí conservaba y que ha aportado a la causa, pues supimos que, por ejemplo, le indicaba literalmente sobre esa opción de confinar a la población. Salo, de confinar, le decía nada.
Yo, fíjate que llevamos un par de semanas, ya casi un mes, a vueltas con los mensajes que se enviaron Mazón y Feijóo, aquel día si Feijóo estaba informado a tiempo real o no, porque es lo que dijo, y en caso de que no fuese así, habría mentido, y como él había dicho que si mentía. Claro, esto está haciendo que otras muchísimas historias que tienen que ver con lo que ocurrió hace 15 meses, pues quizás pasen un poco más de soslayo, ¿no? Y hemos conocido hoy que ha tenido que pasar un año de la Dana para que los agentes de la Unidad de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Paiporta dejaran de trabajar en una furgoneta en la vía pública. Estamos hablando de que se ha manipulado armamento en plena calle, ¿no?
Sí, prácticamente. Algún traslado de ellas también. Esa unidad a la que haces en referencia Alberto, son los encargados, por ejemplo, de revisar las armas que están en poder de diferentes vecinos que cuentan con permiso para ello. Las instalaciones de la Guardia Civil allí en Paiporta quedaron arrasadas. Hubo que buscar alternativas, como la que cuenta a COPE Mila Cívico, que es del sindicato Jucil.
Una especie de vehículo que es el utilizado por el Camino de Santiago, que se lo dejaron en las unas dependencias al lado del Ayuntamiento de Paiporta, uh-huh. Ahí en Chalet, me comentaron los compañeros que se llaman, y luego una furgoneta en la que iba de pueblo en pueblo, por si alguno, con licencia de alguna persona, algún ciudadano con licencia de armas, tenía que hacer una revisión, algún trámite con lo que es el arma en sí o con su licencia, la documentación de la misma, pues entonces pudiera también hacerlo, ¿no?
Describe situaciones, Alberto, con compañeros, con agentes, o bien andando casi un kilómetro con las armas en la mano, o bien hasta con sus vehículos particulares, porque es cierto, se perdieron muchos coches. Lo grave, dicen, son sobre todo esos 12 meses que han tenido que pasar. Ahora están en una situación más digna, por así decirlo, ya que han cedido, en este caso, dependencias el Ayuntamiento de Albal.
Es que quiero hablar de reconstrucción, Pascual, porque en principio y después de esta reunión entre el presidente del Gobierno y la Generalitat se conoce la composición y el funcionamiento de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Reconstrucción de la DANA, que este es un organismo que tiene el objetivo de acelerar los trabajos y las obras, ¿no? Claro, yo quiero que me cuentes a ti a pie de calle, ¿no? ¿Qué te cuentan los vecinos, los alcaldes de la reconstrucción? ¿Qué falta? ¿Qué se necesita? No sé si piensan que esta comisión puede acelerar la reconstrucción o va a enmañarla o va a retrasar todos más, ¿no? En más burocracia.
Bueno, hay cierta esperanza en esa comisión porque el talante con Pérez Llorca al frente de la Generalitat parece ser otro, es evidente, y la relación al menos existe con el Gobierno de España, que antes ni siquiera era así. Lo más complejo te diría que te lo describen como la gestión, con pocas facilidades, de cantidades de dinero que doblan, triplican e incluso cuadruplican lo que es un presupuesto anual habitual de estos municipios que bien conoces. La falta de personal, funcionarios y el papel también de los interventores municipales a veces generan algún problema, ya que en función de si son más o menos laxos, pues también se puede agilizar más o menos la licitación de obras. Sin dejar Paiporta, que mencionábamos y que nos sirve, por supuesto, de termómetro. Vicente Císcar es su alcalde.
Tenemos obras que los proyectos están ya prácticamente en licitación y que estaremos en disposición de empezar a partir de abril. Como es el auditorio, como es el polideportivo, como es la reforma integral del ayuntamiento, como es la biblioteca, como es el centro de formación ocupacional y como son todos los parques y jardines de Paiporta.
Fase de licitación con todos los meses, más de un año que ha pasado. Y dos temas más de reconstrucción que me preguntas. Uno de ellos es de los que también enfrenta a las administraciones. La Diputación de Valencia está dando asistencia a los ayuntamientos para mejorar la situación del alcantarillado. Hay 16 pueblos afectados cuyas redes de saneamiento son de titularidad municipal y el Gobierno de España sí, ayuda económicamente, pero están necesitando estos ayuntamientos pequeños, en su mayoría, ese respaldo técnico para agilizar el proceso de todavía hoy mejorar el alcantarillado. Y la eterna también problema, el eterno problema de los ascensores. Tras la DANA recordamos que se han recuperado unos 6.000, pero todavía hace unas semanas nos cuantificaban en unos 600 los que están pendientes de arreglarse.
Pascual, amigo, muchas gracias.
Un abrazo, Alberto.
Esto que les cuento le puede pasar, pues bueno, casi a cualquiera, ¿no? Vamos conduciendo y nos tenemos que parar en el arcén de una carretera secundaria, porque tengo una avería en el coche. Activo mi baliza V16. Este es mi punto exacto de localización. Y bueno, a esperar que venga la ayuda o la grúa solicitada. Bueno, desde ese momento, cualquier persona que consulte el mapa de tráfico de la DGT puede ver el punto exacto donde yo me encuentro. ¿Esto por qué se lo cuenta? Porque está provocando una vulnerabilidad añadida, que alguien con malas intenciones, que siempre hay por ahí, aproveche el momento. Mila Cívico es la portavoz del Sindicato Profesional de Guardia Civil de Jucil. Mila, muy buenas.
Hola, buenas.
Fíjate que hace unos minutos he consultado el mapa y sale el número de balizas activas y su localización exacta. Carretera, punto kilométrico, sentido, orientación, hora de activación, provincia, municipio. Esto es casi una invitación a visitas no esperadas o a gente que tenga una mala intención. ¿Está comprometida la seguridad de los ocupantes de un coche?
Pues desde Jucil consideramos que esto es una negligencia, que deberían y exigimos una revisión inmediata de lo que es el protocolo de transmisión de datos de estas balizas. Sí que es verdad que consideramos que podemos dejar a las supuestas víctimas, ¿no?, en el caso de que sean asaltadas o que sean estafadas o lo que sean robadas o lo que sea, las dejamos vulnerables, ¿no?, tiradas en la carretera. Entonces, nosotros consideramos que estas cosas pasan porque no se tiene en cuenta la opinión de los expertos, en este caso de los agentes de tráfico, a la hora de tomar este tipo de decisiones. Entonces, como ya comentó, exigimos pues que revisen, ¿no?, este protocolo de transmisión y que solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el 112, sean los únicos, ¿no?, que puedan recibir ese tipo, bueno, reciban lo que es la geolocalización, tengan acceso a la geolocalización, claro, de estas balizas.
Claro, mira, ¿por qué querría tener yo tu localización?
Claro, es que es eso. Eso puede ser una invitación, ¿no?, a los delincuentes a que se busquen la vida a la hora de poder asaltar en un momento dado a los conductores, ¿no?, que tengan alguna avería o algún accidente o lo que sea. De hecho, por lo visto ha habido 3 casos, existen las grúas piratas, es que si tienes acceso, el malhechor se las ingenia, ¿no?, si se le ponen las cosas tan fáciles.
¿Grúas pirata?, me dice Mila.
Sí, pues por lo visto he leído, esta mañana leí como que había grúas piratas, había 3 casos que habían denunciado conforme se presentaban grúas piratas diciendo que eran las grúas del seguro en caso de avería y se llevan el coche, claro. Hay que evitar todo este tipo de inseguridad, ¿no? Porque el tema de las balizas, recordemos que no son útiles del todo por sí solas, en una recta puede verse, en una carretera llena de curvas no, entonces tiene que estar siempre, nosotros pensamos que siempre tienen que ir acompañadas de los triángulos para poder señalizar en caso de avería o accidente. Y en este caso, pues bueno, es como le comento, ¿no? Si tienes una avería, llamas al seguro y luego si te presentan una grúa y no es exactamente la de tu seguro, tampoco no sabes muy bien cómo comprobarlo, ¿no? Habrá gente que sí, pero habrá otros conductores que no.
Decían desde el Ministerio de Interior que no hay que crear alarmismos innecesarios y el ministro Marlaska decía que la geolocalización no supone ningún riesgo.
Pues al inicio de esta entrevista has comentado, que
ya puedes tutear, Mila, ¿no?, sin problema.
Sí, vale, gracias. Has comentado que tenías acceso, según el mapa que está en Google, a ver cuántas balizas o qué balizas son las que están activas en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y a medida que tú te vayas a meter, o sea, a mí para qué me sirve, o yo para qué, como has dicho, ¿no?, yo para qué quiero saber cuántas balizas hay activas en estos momentos, a lo mejor aquí al lado de mí, en mi zona, ¿no?
Claro.
Si yo tengo acceso, lo tiene acceso la persona, y yo no tengo intención de hacer absolutamente nada, el malhechor también tiene acceso. Por lo tanto, invita, ¿no? Es como una invitación. Yo no quiero crear alarmismos de Jucil, no queremos crear alarmismos en ningún momento, ni que la gente vaya asustada, pero hay que ser conscientes de la problemática que puede llevar que la geolocalización tenga acceso a todo el mundo.
No, yo lo que veo es que las balizas despiertan preguntas por todos los lados, ¿no? Todas las aristas. Y desde un tiempo a esta parte, un mes a esta parte, estamos viendo muchos vídeos en redes sociales sobre casos prácticos, ¿no?, en los que alguien se queda tirado y pone la baliza. Bueno, yo vi uno ayer, Mila, de un coche en una curva a plena luz del día. Se veían 20 veces más los 4 intermitentes que la baliza. No sé si crees que en un tiempo razonable, meses, quizá un año o dos, hablemos del caso de las balizas como el caso de las mascarillas, porque es verdad que aquí, quitando el tema de la geolocalización, que ahora también, bueno, tiene cierto riesgo, hay mucha gente que nos explica este movimiento que es exclusivamente español dentro de la Unión Europea.
Sí, es efectivamente, es un movimiento exclusivamente español. Bueno, se supone que es para mejorar. Nosotros estamos siempre defendemos toda mejora que pueda ser para evitar accidentes en este caso. Perfecto, pero no puede ser el único artículo o sea, artefacto que se vaya a utilizar en caso de avería. Es lo que comentamos, ¿no? Porque precisamente en una carretera de curvas, hasta que no tienes el coche delante, no lo vas a ver. Se ve en una línea recta, sí, se puede ver más o menos, y depende de la baliza. La gente también, hay muchísima gente que tampoco está comprando a lo mejor las balizas homologadas correctamente o las que están directamente conectadas con la Dirección General de Tráfico. Ahí, claro, aquí cuando se
se reinventan y sacan este tipo de cosas. Luego también está en la otra parte los típicos buscavidas que lo que hacen es intentar hacer negocio de algo, ¿no? Yeah. Entonces hay que tener muy presente de comprar una que sea correcta, o sea, que esté homologada y que esté conectada a la Dirección General de Tráfico. Hay que tener muy presente también y que hay que seguir utilizando, por mucho que digan, hay que seguir utilizando los triángulos, y hay que ser conscientes también de que sirven para lo que sirven, y, claro, y pensamos que no iluminan lo que deberían y que no, por sí solo no deberían ser utilizadas, deberían ser acompañadas.
Mira, Cívico, un abrazo muy, muy grande y muchísimas gracias por cogernos el teléfono hasta ahora.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Déjeme darle un par de informaciones antes de hablar con Pilar García de la Granja. La primera, María Corina Machado se ha reunido con el Papa León XIV. El Papa la ha recibido este lunes. Y según ha informado el Vaticano, sabemos que le pidió, tras el arresto de Maduro, rebajar la violencia y garantizar la soberanía del pueblo venezolano. Pilar García de la Granja, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Herrera?
La segunda información es que el régimen chavista ha liberado a otros 24 presos políticos, entre ellos el español Alejandro González de Canales, que a su vez es el ex marido de otra mujer española, Rocío San Miguel, a la que el gobierno de Delcy Rodríguez puso libertad el jueves pasado. Claro.
Y con cuyo portavoz vamos a hablar dentro de unos minutos, en nada, en mediodía en COPE.
Qué bien, sí, sí. Qué
¿Para
bien.
Qué? Para que nos cuente cómo está la situación.
Pues mira, no sé yo si les habrán aconsejado a ellos también no hablar, y os ha costado más de la cuenta.
Bueno, se lo vamos a preguntar directamente, quién les ha aconsejado no hablar y por qué, ¿no? Yo entiendo que alguien que ha estado en prisión uno, dos, tres años, aunque solo sean meses en Venezuela, que es un régimen, en fin, narcotiránico, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo más preocupante es que sean las propias autoridades de un país libre y democrático quienes te recomienden no hacerlo, pero bueno, se lo vamos a preguntar en unos minutos.
Lo que no entiendo, Pilar, es, porque claro, hablaban en ese comunicado de que Venezuela les había puesto en libertad con unas medidas cautelares, y digo yo, bueno, yo no soy un experto
en esto, ¿qué es, no?
Asunto judicial, pero esto de medidas cautelares en un país que no es, ¿esto qué significa y qué relación judicial tiene Venezuela con España en este aspecto, ¿no?
Como no lo sabemos, lo vamos a preguntar a él directamente, a ver ya qué es lo que nos dice, qué te parece. Pero en todo caso, oye, qué bien el Papa León XIV, ¿no? Recibiendo a María Corina Machado justo antes de que vuele a Estados Unidos, porque sabes que se reúne, no está muy claro si mañana o pasado, con Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y vamos a ver cómo evoluciona toda esta cuestión. Vamos a hablar de ello, vamos a estar en Groenlandia con Ángel Expósito, para que nos cuente exactamente qué es lo que se está encontrando allí, qué le está diciendo
mucha nieve,
la gente, bueno, y mucho frío,
¿no? Seguro.
Y mucho aire. Y vamos a hablar de las últimas medidas que ha anunciado Sánchez esta mañana, una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los caseros que no suban el alquiler, ¿sabes? Que aprobaron una ley para congelar los alquileres. Los caseros durante los últimos 5 años han estado asumiendo todas las subidas de la inflación, perdiendo mucho dinero. A los 5 años ya pueden actualizar esos alquileres. Bueno, pues Sánchez esta mañana ha anunciado esto. Vamos a ver en qué significa. Y por cierto, Isidro Fainé, 4 años más, presidente de la tercera mayor fundación de la Unión Europea.
Anda. Mira.
4 añitos más, con un presupuesto de 700 millones de euros para este año. ¿Qué te parece?
Casi
políticas
nada.
Sociales.
Casi nada.
¿Qué haríamos sin la Fundación La Caixa en España?
Oye, no me pierdas esa entrevista, ¿eh?
No te la pierdas porque va a estar súper interesante.
¿A qué hora la tienes ya? ¿Ahora a la 1?
Ahora sí, a la 1:10, más o menos.
Fenomenal. Pues Pilar García de la Granja, me quedo escuchándote.
Hasta ahora.
Un besico.
Chao, chao.
Y mañana a las 6 de la mañana le esperamos aquí duchadito, planchadito y con Colonia, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor. Guarde cuidado, que el Señor lo ve todo y hay que ser buenas personas. Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Confort, tamaño y seguridad.
Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias. Momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La presencia de jabalíes en la Comunidad de Madrid ha crecido de forma notable en los últimos años, hasta el punto de convertirse en un desafío de gestión para las administraciones locales. El aumento de avistamientos en zonas urbanas, los daños en cultivos y el riesgo de accidentes de tráfico han llevado a la región a intensificar sus medidas de control. Para esta temporada, la comunidad prevé superar las 10.000 capturas, una cifra que refleja, pues sin duda, la magnitud del problema. Ismael Hernández es el subdirector de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid. Ismael, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Gracias.
Cuéntenos, Ismael, ¿cuál es la situación actual de la población de jabalíes en Madrid, en nuestra comunidad?
Bueno, pues una de las características de la Comunidad de Madrid es que somos una comunidad con un territorio pequeño, mucha zona urbana. Entonces, la proliferación de jabalíes pues se está notando mucho, ¿no? En zonas como campus de universidades, alrededor de urbanizaciones. Y bueno, esta situación hizo que el año pasado, en 2025, en abril, sacáramos una orden desde la Comunidad de Madrid para poner una serie de medidas e intentar controlar esta proliferación de animales.
Claro. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué métodos se están utilizando para lograrlo, para conseguir esas 10.000 capturas?
Sí, Mónica, verás, se están tomando medidas en varios campos, digamos. Para los jabalíes que están en las zonas urbanas, que son las que más pueden alarmar a la población, ¿no?, a los ciudadanos y generar más problemas, pues se está facilitando su captura, permitiendo que los ayuntamientos en estas zonas urbanas puedan usar métodos como jaulas trampa, dardos anestésicos o incluso la caza con arcos. Y luego en otras zonas donde existen cotos de caza o zonas, digamos, más alejadas de poblaciones, pues se facilita que en los cotos pues se puedan aumentar las capturas y además se permite el uso de algunas técnicas que hasta ahora estaban prohibidas, como el uso de visores térmicos en las armas, para que los cazadores tengan más facilidad para atraparlos.
Claro, porque ¿cuáles son los principales riesgos asociados a la sobrepoblación que tenemos de jabalíes? Yo los contaba un poquito al principio, ¿no? Los riesgos son muchos.
Sí, bueno, hay un riesgo general para el ecosistema, porque cuando una especie, digamos, que hay más población de la que en teoría puede soportar, pues eso hace que otras especies animales pues se vean afectadas, ¿no? Porque estos animales se comen incluso los huevos de los pájaros que anidan en el suelo y, bueno, puede provocar aquí que el ecosistema pues no esté equilibrado. Y luego hay unos riesgos más directos para la población, como pueden ser los accidentes de tráfico o incluso accidentes con, pues no sé, con personas que están con sus perros paseando y pueden encontrarse un jabalí y puede haber situaciones de riesgo. Y luego está el tema de las enfermedades animales, como ha pasado en Cataluña, ¿no? Que una gran densidad de jabalíes pues es un factor de riesgo que puede provocar que aparezca algún tipo de enfermedad como esta.
Claro, por no hablar del impacto económico, ¿no? De las consecuencias que tiene para agricultores, ¿no? Y municipios.
Sí, los agricultores también, donde hay muchos animales jabalíes, pues también provocan daños en la agricultura. Y en el caso de las enfermedades, pues también es un daño directo que pueden sufrir los agricultores, ¿no? Porque se ven obligados, como se ha visto ya en Cataluña a tener que sacrificar animales, restringir el comercio también de ganadería. Y bueno, pues sí, la verdad es que causa bastantes contratiempos.
Uh-huh. Y ya por último, Ismael, yo creo que desde la pandemia, ¿verdad?, es cuando han empezado a crecer el número, la presencia, ¿no?, de estos animales en las zonas urbanas.
Sí, se ha notado sobre todo por una disminución de la presión de caza y estos animales, pues en cuanto no se caza bastante, no tienen prácticamente depredadores naturales en su edad adulta. Y entonces, bueno, pues como se reproducen, pueden tener, digamos, descendencia, pueden parir las hembras dos veces al año y también por las condiciones climáticas favorables, por la falta de amenazas, pues claro, la población se ha notado mucho que ha aumentado muy por encima de lo normal.
Claro. Ismael Hernández, subdirector de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid. Hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Incorrenta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Hay lugares que te sorprenden porque es donde pasan las cosas que te encantan. Por ejemplo, las rebajas. En Gran Plaza 2 hemos preparado unas rebajas que te sacarán una sonrisa. Por las marcas, por las tendencias y, sobre todo, por el ahorro. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 90 02.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Crees que en Cachopo and Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo and Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Late night, wide awake, laying here alone. 1 o'clock on the dial when I count and she ain't picking.
Y te cuento también en este lunes que hay una situación de alerta en las reservas de sangre de los hospitales madrileños para atender a pacientes en urgencias, cirugías y tratamientos. Se necesitan donaciones de todos los grupos para alcanzar un nivel óptimo y recuperar reservas. Actualmente están al 35%, por lo que se necesitan al menos 900 aportaciones diarias y por lo que la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la donación. Y es que desde el 20 de diciembre al 7 de enero han disminuido un 25% las provisiones de sangre en los hospitales, coincidiendo lógicamente con las fechas navideñas, momento en el que las donaciones